música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes a todas las escuchas y los escuchas que nos acompañan lunes a lunes en esta mirada al mundo en Radio Cultura de Buenos Aires, pero desde el otro lado del charco. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo. Vamos a, como ya tenemos la rutina, pegar una pequeña mirada para repasar los principales títulos de internacionales. La noticia que ha conmovido al mundo en este momento han sido las consecuencias de algunos enfrentamientos que han tenido lugar en la cumbre de CELAC. El presidente uruguayo, nuestro presidente, tuvo ahí un encontronazo con los presidentes de Cuba y de Nicaragua por acusarlos de presidir dictaduras. En el día de hoy las redes han difundido una carta del presidente felicitando a las autoridades del Partido Comunista de Cuba, de China Popular, al cumplir los 100 años. La polémica acá en Uruguay no ha estado instalada en la virtud, conveniencia o no, de los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, sino la conveniencia o no de plantear estos temas en una cumbre y por escrito decir cosas distintas. De repente, por escrito hay que hacer las críticas y en las cumbres atenerse a la agenda y dar esta imagen de unidad latinoamericana que pretende construir la CELAC. La otra noticia tiene que ver con Argentina. La ausencia de Argentina se debe a que el cambio de ministro de Relaciones Exteriores, de Felipe Solá por Cafiero, se produjo justo horas antes, se anunció por lo menos horas antes de comenzar la reunión, con lo cual Argentina no estuvo presente en esta, que es la primera cumbre presencial. Venezuela plantea una nueva institucionalidad para la CELAC, mientras que México dice que no hay que descartar, país anfitrión por cierto, la posibilidad de que CELAC sea un organismo sustituto de la OEA. Recordemos que Estados Unidos no está en la CELAC y la OEA pretendió en su momento ser un ámbito de intercambio con Estados Unidos, pero como se dijo en la reunión, en la corriente de pensamiento del panamericanismo, de la doctrina Monroe, quizás haya que buscar una instancia de diálogo Estados Unidos-Latinoamérica con otro ámbito que no cargue con el peso de los enfrentamientos que ha traído aparejada la OEA en los últimos años. A todo esto, en La Paz, Bolivia, el presidente Arce dijo que la OEA no representa América Latina. Otro leño al fuego en esta controversia. Bueno, vayamos a otros temas que han conmovido al mundo también. Estados Unidos, en un avión de la Fuerza Aérea, deporta a todos los refugiados haitianos. Hoy, entre otras cosas, además del arte, vamos a estar hablando del tema de las deportaciones. Pero Estados Unidos exige y reclama derechos humanos en América Latina. Cuando se violan los derechos humanos y la gente busca refugio, la devuelve a su país de origen. Es un tema, para los que fuimos refugiados en algún momento, doloroso. Vamos al Brasil, un país vecino del Uruguay y de Argentina. Por un lado, una noticia un poco alentadora, aunque sigue siendo preocupante, en otro ámbito distinto de la política. Pelé ha sido dado de alta y puede abandonar el centro de tratamientos intensivos. Seguirá internado. Hace aproximadamente una semana que fue llevado al centro del CTI como consecuencia de un tratamiento de cáncer de colon, con algunas cosas irresueltas todavía. Esperamos a este ícono del fútbol latinoamericano y mundial una pronta recuperación. También en Brasil, pero yendo ya al terreno político, hubo varias encuestas la semana pasada, todas ellas siguen confirmando que si los dos únicos candidatos son el expresidente Luis Ignacio Lula y el presidente Bolsonaro, el primero de ellos ganaría la elección en primera vuelta. Hoy se ha conocido una encuesta muy interesante. En algunas cosas coincide, pero va más allá. El 76% de los encuestados apoya la celebración de un juicio político a Bolsonaro. Esto es algo más que un cambio de gobierno, toca el tema institucional. Ya la semana pasada analizamos las declaraciones de Bolsonaro en ocasión de la fiesta de la independencia del Grito de Ipiranga, la fiesta nacional de independencia del Brasil. Crece la tensión, para irnos un poco más lejos hacia el continente europeo, entre Francia y Estados Unidos en la búsqueda de nuevos acuerdos de defensa, llamaríamoslo, en un mundo post-OTAN. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. A mí me comprenden las generales de la ley porque es un amigo que aprecio mucho y que ha aprendido a valorar su trabajo. Radio Cultura trata temas culturales, pero este es un programa de temas internacionales. Pero veamos con nuestro invitado de hoy cómo a veces la cultura y lo internacional se da de la mano. Tenemos como invitado a Roberto Sabán, nacido en Uruguay, pero hace muchos años que vive en Argentina, hijo de inmigrantes, su padre inmigrante de Turquía y su madre de Alemania, ambos escapando de la guerra en Europa. Es periodista, ahí es nuestro vínculo, pero también es artista plástico. Habla a través del periodismo, pero también habla a través del arte. Comenzó con el dibujo, también el óleo, luego incursionó con singular éxito la técnica del collage. Vamos a hablar de la cantidad de modalidades a través y de temas que toca el arte de Roberto Sabán, a quien yo conozco personalmente y quiero destacarlo en su presentación, porque dirige un programa fantástico, periodístico, cultural, que se llama De Fogón en Fogón, que es una especie de encuentro de los uruguayos a través del periodismo. Y yo doy fe de ellos porque tengo una columna semanal que se llama El Baúl de los Recuerdos, editando los programas televisivos en video, ha pasado a tomarle una verdadera pasión a la edición, yo ya diría palabras mayor de arte, a la edición como expresión cultural de estas columnas. La música que nos va a acompañar ahora tiene que ver con nuestro invitado, Sara Sabá, cantando Morenica, una canción sefaradí. Para este mes, que es el mes para las colectividades judías en todo el mundo, fue primero el del Año Nuevo y luego el del Día del Perdón. Bueno, antes de empezar a conversar con Roberto, vamos a escuchar un poquito a Sara Sabá cantando Morenica. Morenica.
espacios y casos, tu morena y yo graciosa y hoyos pretos tú.
Buenas tardes, Roberto, y bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Juan Raúl. Qué gusto y qué honor tenerte en el aire y a través de esta prestigiosa radio argentina.
Bueno, Roberto, yo lo decía un poco en la presentación, pero me gustaría escucharlo de ti. Es curioso en un artista encontrar tantas técnicas distintas que van de la xilografía a ilustrar libros, el collage, como yo lo señalaba. ¿Cómo se entiende este zigzagueo de una expresión artística a la otra?
Sí, yo no tengo una explicación muy coherente. Yo soy un tipo muy ansioso, donde me gusta experimentar constantemente. Estoy siempre buscando nuevas formas de ver qué forma puedo apropiarme para expresar las cosas que me salen. Y las cosas me van saliendo, y por ahí los contenidos tienen que ver un poco con los formatos, ¿no? Por ejemplo, si quiero hablar de política o de temas sociales, el tema del collage, la técnica del collage me es como mucho más afín. Y cuando quiero hablar de música, o cuando me inspiran los temas tangueros, voy por el lado del óleo, pero digamos, no tengo una explicación. Mirá, en Montevideo se está desarrollando una exposición importantísima sobre Manuel Espínola Gómez, ¿no? Un artista que vos conocés seguramente muy muy bien, y él también, ¿no? ¿Has estado en la exposición?
No, no he ido. Mi señora me está empujando y vamos a ir seguramente en estos días.
Ahí está. Ya, ahí vas a ver también un artista que le pasaba lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Todo quería experimentar. El tipo dibuja, graba, hace escultura, hizo teatro. Una cosa así, ¿viste? Esos tipos inquietos. Bueno, un poco me parece que a mí me pasó durante la vida todo eso. Tampoco recalé en profundidad. Por ahí uno puede decir, este hombre debe ser bastante superficial, porque, digamos, no profundiza. Y puede ser, pero bueno, es el placer de la acción, ¿no? Y bueno, esa es un poco la respuesta a ese zigzagueo en la vida. También me he dedicado a tantas cosas del mundo de lo laboral, que también es un poco la misma característica, ¿no?
Roberto, pero tiene que ver con la modalidad a través de la cual se expresa tu arte, pero también los temas, ¿no? Tú recién tocaste el tango. El tango es algo que nos hermana mucho con Argentina. Tú, nacido en Uruguay, vives y haces periodismo en Argentina. Yo estaba viendo que el tango en realidad es la única expresión musical autóctona de los dos países, porque el folclore es parecido, pero una cosa es la samba y otra cosa es la chamarrita. Es decir, uno, si escucha bien folclore, sabe si es argentino o uruguayo. El tango es rioplatense. El tango, ¿cómo llega a tus obras de arte?
Mirá, en mi casa se escuchaba mucho Radio Clarín. Y el tema del baile es otro de los elementos que a mí me deja muy marcado, porque a pesar de que mi papá venía del Imperio Otomano, de la República de Turquía, él estuvo en medio de la transición, digamos, de una cosa y otra, y mi mamá de Alemania, los dos bailaban el tango en una forma absolutamente deliciosa. De dos culturas tan opuestas, tan disímiles, habían adquirido, cuando iban a las fiestas, yo los veía bailar y no podía creer, porque esta gente, digo, si estos no ensayaron, si yo no los vi nunca ensayar, ¿y cómo es posible que tengan este acompañamiento uno con el otro y los pasos? ¿Cómo hacen? ¿Sí? Sí, no, yo en casa nunca los vi bailar. Y bueno, y yo creo que fue por ahí, ¿no? Es decir, esa cosa que el baile te sale muy, muy adentro. Y bueno, yo creo que eso fue una de las razones que a mí me impulsó mucho. Por otro lado, a mí me encanta bailar tango, lo que pasa es que lo hago muy mal, soy muy payasesco, y entonces, nada, en lugar de bailar me dediqué a pintar, ¿no?
Lo pintas muy bien, bailas mal y lo pintas muy bien.
Sí.
Tú sabes que mis padres bailaban muy bien el tango. A mí me impresionaba porque de niño me pareció una música algo ajena a mi realidad. Y luego me enteré que cuando se casaron, su luna de miel fue el premio que obtuvieron en un concurso de tango en el Club del Bosque. Así fue como empezó todo. Pero bueno, hay otros temas que también a ti, porque yo creo que lo que se da en tu expresión de artista y de periodista es la multiplicidad de géneros, pero también la multiplicidad temática. El tango, tú acabas de decir, es una de ellas, y la influencia que tuvo Radio Clarín en la aparición de la misma. Pero, por ejemplo, la dictadura tuvo mucho que ver en Argentina y en Uruguay con tus expresiones artísticas. Yo concretamente te quería preguntar, tu pasado y el de tus padres y el de tus abuelos, ¿tuvo una impronta en tanto en la motivación artística como en alguno de los temas que abordas?
Sí, definitivamente, Juan Raúl. Yo creo que es una obsesión, es un tema, el tema del fascismo, del escape, de la persecución, de la violación de los derechos humanos y de la falta de posibilidad de acceder a identidades. Es una cosa que a mí me marcó a lo largo de toda mi vida, pero con mucha mayor trascendencia, yo diría, a partir de específicamente en arte. A mí me fue un antes y un después cuando mi papá fallece en Montevideo a los 90 años, revisando sus cosas, tirando y regalando. Nos encontramos con una cajita de cuero donde ahí había una cantidad de papeles, ¿sabes? Y entre los papeles habían cartas, documentos de él, viejo. Había unas 12 cartas escritas en Rashid, que es el solitreo, que es la forma que escribían los judíos en la Edad Media de la península ibérica. Estas cartas no, él las leía, él se encerraba muchas veces a leer estas cartas y lloraba desconsoladamente, pero al preguntarle de qué se trataba, él no quería contestar. Esas cartas eran como una especie de misterio, eran de su papá. Su papá que estaba en esos años de la guerra, en que mi papá se había podido salvar, había conseguido en el 1939 venirse para América Latina con ayuda de organizaciones solidarias, no pudo así embarcar a sus padres. Y el padre le escribía, y bueno, ese fue el estímulo para yo decir, yo quiero de alguna manera, Juan Raúl, tengo que descubrir ese diálogo, de qué estaba hablando, qué estaba pasando con ese hombre en esa letra, que años me costó encontrar especialistas que la leyeran, porque es un idioma muerto, es una lengua ya perimida, todos los que la escribían y la leían se murieron, y esta música que tú pusiste al principio de Sara Sabaj es justamente una canción en ladino, es en esa lengua. Y entonces, a partir de esas cartas y a partir de una búsqueda arqueológica de la historia de mi familia, de estos abuelos paternos, los Saban, ella era griega, él era turco, estos abuelos que fueron finalmente deportados en 1944 en el penúltimo tren que salió del campo de concentración de Drancy en París hacia Auschwitz, y no hubo posibilidad de salvarlos. Y esa era el eje de esas cartas, y fue el eje de mi desesperado interés por buscarle la explicación, las imágenes de ellos, las imágenes de los sellos, las imágenes de la gente deportada, pero a la vez eso me mezclaba con la dictadura en el Uruguay, la dictadura argentina y los atentados a la AMIA, es decir, todo se me mezclaba, los retazos de la memoria empezaban a dar vueltas alrededor de mi cabeza, alrededor de ese tema, pero también en mi presente, y por eso el collage, es ese cortar y pegar y arrancar y dejar pedazos de lo de abajo, porque muchas de las obras, Juan Raúl, que yo tengo y que expongo, son obras hechas arriba de otras, es decir, como así yo lo hacían los grandes pintores, ¿no? Que van encontrando como pintura abajo de la otra, ¿no? En caso mío es lo mismo, pero yo la dejo ver. Yo arranco, yo pego cosas arriba de obras viejas y arranco, con lo cual se pueden ver las dos. La que estaba antes, que está abajo, pedacito, y la nueva. Es decir, como una especie de diálogo entre el pasado y el presente. Ese es un poco el espíritu que lo que anima este trabajo que vos preguntabas, ¿no?
Sí, después vamos a hurgar un poquito más en el tema del collage, que a mí me impactó mucho ver alguna de tus obras. Y sobre lo que contabas del Holocausto, yo quiero aprovechar para decir que ayer terminé de ver, voy a pasar el avisito, terminé de ver la serie que está en Netflix sobre el círculo íntimo de Adolf Hitler. Y ahí aparecen algunos, no es una película histórica, en realidad es una clase de historia, es decir, todo el relato son profesores de distintas universidades, fundamentalmente inglesas y una universidad alemana, que empiezan a hablar sobre nueva documentación aparecida. Y la verdad es que Occidente demoró demasiado tiempo en tomar nota de que sabía, y al mismo tiempo aparece cómo se fue instrumentando dentro del mismo régimen nazi el Holocausto para que pasara desapercibido ante la población alemana. Yo recomiendo mucho esta serie, El Círculo Íntimo de Hitler, una intriga de manipuleos, de tensiones internas, y detrás de eso, cómo hacían pagar las consecuencias a determinadas etnias, fundamentalmente al pueblo judío. Sara Sabaj, a quien hiciste referencia recién, vamos a contarle a los oyentes y las oyentes que nació en Israel, de niña vino al Uruguay donde vive, estudió canto, estudió violín, flauta, y hizo y culminó cursos de dirección coral. Trabaja como preparadora vocal de la Comedia Nacional y de Teatro Independiente. Y en 2017 dio a conocer su primer álbum de canciones sefaradíes. Antes de volver para hurgar más en tu arte y en tu inspiración, vamos a escuchar un poquito más a Sara Sabaj para que nos anime en el tema que estamos abordando.
Si otra vez a mí me llaman, yo me voy con ellos, morenica, graciosica sos tu morena.
Bueno, Roberto, estábamos hablando de tu arte, de lo que lo inspira y la diversidad de la expresión del mismo. Yo te quería preguntar, ¿por qué Canelones? Para los amigos argentinos, Canelones es el segundo departamento en Uruguay en población. En tamaño es pequeño, pero tiene una densidad de población es el departamento con mayor cantidad de ciudades y centros urbanos. ¿Por qué Canelones ha sido, Roberto, centro de tu actividad artística?
Allí se mezclan dos cosas. Una que tiene que ver con mi afiliación al Frente Amplismo. Yo soy un Frente Amplista de la primera hora, del año 71. Ayudé a formar el primer comité de base en la Ciudad Vieja. Y yo estuve muchos años fuera del país, pero me sentí siempre muy, muy cercano. Yo me fui en el 77 del Uruguay. Canelones tiene dos temas que para mí son claves en por qué ha sido el lugar donde a mí más me gusta exponer. Una es porque Marcos Carámbula fue su primer intendente Frente Amplista. Cuando él asume, allí hay un proceso de reconversión del hipódromo de Maroñas, y él pide un espacio de espacio cultural, además de un centro CAIF, y la esposa de Carámbula, que es historiadora, no me solicita a través de amigos en común si no quería inaugurar ese lugar que le van a llamar Centro Cultural y Museo Julio Sosa. Y por supuesto, ahí trabajé junto con mi curadora, que es María Eugenia Grau, y con la ayuda en aquel momento de Jorge Guaturet, para la inauguración de ese lugar. Y ese lugar resultó ser así como emblemático para que toda mi obra de tango hoy esté allí prácticamente. Todo lo que yo había expuesto en Europa, en Oriente, que no se había vendido, que volvió al país, todo eso fue a parar a este museo. Esa es una vertiente, o sea, un tema político, y el segundo tema importantísimo, es importante quizás que los oyentes argentinos lo conozcan, en el pueblo de La Paz, es una de las ciudades cerca de la capital de Canelones, está el cementerio judío. Es un cementerio, es el primer cementerio en Uruguay judío, que vos lo sabrás mucho mejor que yo, que en Montevideo, por un tema del laicismo, no le permitían, entre los límites de Montevideo, tener cementerios religiosos, ¿no? Habían tenido un conflicto ahí con la iglesia. Y entonces las autoridades allá de finales del siglo XIX le autorizan a la comunidad judía de aquel entonces instalarse en La Paz. Ahí están enterrados entonces mis padres, mi mamá primero, que falleció primero, y después mi papá. Y quiero venir a cuento, y gracias por traer a Sara Sabaj al programa. ¿Por qué? Porque el papá de Sara Sabaj se llama Santo Sabaj, y Santo Sabaj es un rabino, un cantor de la sinagoga sefaradita, un hombre que canta y que llega hasta lo más profundo del corazón cuando canta, y es el hombre que hace el trabajo de alivio o de acompañamiento a los deudos en el cementerio cuando entierran a sus deudos. Así que Santo Sabaj, además de ser el hombre que enterró y me acompañó en la muerte de mis padres, fue amigo personal mío durante los años jóvenes, y creo que hicimos el liceo, hicimos la escuela Chile juntos, y parte del liceo. Así que Sara Sabaj tiene mucho que ver con mi historia, y estuviste muy bien en traerla a cuento, porque tiene que ver con todos estos cruces, ¿no?
Roberto, ¿qué rol juega la curadora María Eugenia Grau en todas tus muestras? ¿Ha tenido una influencia directa en ti artísticamente?
Sí, el rol del curador en el arte contemporáneo me parece que es crucial. En mi caso personal, María Eugenia ha sido la persona que me orientó en desarrollar con mayor precisión, mayor prolijidad, y con mayor concentración en las técnicas, en este, en esta cosa caótica que tengo yo como artista, que tiene también mucha de desprolijidad. María Eugenia ha trabajado muchísimo en orientar en cada una de estas técnicas y estas temáticas cómo ir, cómo hacer para que la obra tenga realmente una presentación y un trabajo de prolijidad y exprese realmente a cabalidad el trabajo. Y la segunda razón que tiene que ver es la amplitud de sus conocimientos. Es una mujer, una estudiosa, es una mujer que vive leyendo, es una mujer que ha producido enorme cantidad de catálogos, es investigadora del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, es docente de la Facultad de Humanidades, ha producido muchos papers en el mundo del arte, y le da el contenido académico, histórico, a la obra. Es decir, una cosa es mirar una obra, entenderla porque está linda, fea, y otra cosa es hacer una investigación, y ahí viene la clave más importante, yo diría, del curador, es darle un sentido textual, en textos curatoriales, que a la obra le dan una dimensión que no la tendría si no hubiera un acompañamiento de esta comprensión. El arte debe ser explicado, el arte es mejor apreciado en la medida que vos tengas elementos que vos puedas leer, que vos puedas comprender con mayor profundidad, y eso es lo que hace ella. Y esto es trabajo de investigación que ella ha hecho a partir del mundo, de mi mundo familiar, pero no específicamente de lo anecdótico familiar, sino lo que tiene que ver con el tema de la memoria, o lo que tiene que ver con otras expresiones que tienen que ver con este mundo del collage o con el mundo del tango, es decir, vincularlo con nosotros, con otros artistas, con procesos históricos o artísticos del presente o del pasado. Todo eso ayuda a darle a la obra de visual, a lo plástico, ayuda a que el catálogo sea un tema fundamental, porque el texto allí es fundamental. Y María Eugenia Grau me ha venido acompañando de forma muy solidaria, es una mujer de una gran dimensión intelectual, y para mí ha sido un orgullo que haya ido aceptando una a una acompañarme en mi primera exposición de deportados, en la exposición de tango, y Tango y Pincel se llama la exposición que está ahí en La Piedra, y la última, que es Diario Íntimo en Berlín. Las tres ella estuvo a mi lado generando los textos y la comprensión de la obra, ¿no?
Tú sabes que, bueno, lo sabes mejor que yo, que nuestros hermanos argentinos muchas veces con una sonrisa, porque nos quieren mucho, los argentinos nos quieren mucho, los uruguayos, muchas veces con una sonrisa mira cómo somos un país tan pequeño que todo el mundo se conoce. Yo te escuchaba hablar de Canelones, y bueno, Marcos Carámbula es un gran amigo, entrañable, su esposa es familiar mía, es hermana de una tía mía, en fin, acá no nos conocemos todos de alguna manera. También hiciste referencia a Jorge Guaturé, un amigo muy querido, fundador de la Central Obrera, a quien yo conocí cuando se creó una comisión muy plural y muy amplia para hacer como homenaje al centenario de su nacimiento una plaza con el nombre José de Lía, fundador de la Central de Trabajadores del Uruguay. Bueno, Jorge sigue siendo hasta el día de hoy un amigo muy entrañable, de contacto prácticamente diario. Así de chico es el Uruguay. Y entonces, por eso mismo yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido la influencia de tu familia en tu arte? ¿La presencia de tu esposa Rosario o tu hija, que también participa, qué rol han jugado en tu expresión artística?
Mirá, es un punto que a mí me interesa mucho destacar, porque el trabajo de artista, Juan Raúl, es un trabajo muy solitario. Es un trabajo donde uno está en el taller horas y horas metido con los ojos sobre una mesa, sobre pintura o sobre una enorme cantidad de recortes que uno va a ir seleccionando. Y no, uno no tiene, yo al menos, no tengo si no fuera por mi mujer, la visión inmediata de una vez que la cobra está creada o a medio crear o sobre el final, el rol de Rosario ha sido el de dar una visión crítica, el de mostrarme elementos que desajustan o que estéticamente no le cierran en su visión estética. Entonces ella siempre ha sido en ese sentido una primera, digamos, curadora, si se quiere, ¿no? Antes de que la obra esté terminada, me ha acompañado mucho en el proceso creativo. Y además son muchísimas horas, yo tengo mi taller acá en mi casa en Montevideo, pero en Buenos Aires tengo mi taller aparte, pero siempre ella, una vez por semana, viene y mira un poco las cosas que he estado haciendo, y bueno, y hay un común trabajo de trabajo de colaboración. Ese es el caso de Rosario, que para mí es fundamental, ese rol que ella cumple en esta. Además, que ella también es una mujer de muchísima cultura, y ella es psicoanalista y tiene también una visión sobre el trabajo en arte muy particular que me ayuda muchísimo. Y por otro lado está mi hija, que es doctora en letras por la Universidad de Heidelberg. Ella vive en Frankfurt. Ella es una mujer que ha dedicado parte de sus trabajos académicos a la memoria, al trabajo de la literatura rioplatense en tiempos de dictadura. Ese ha sido su tema central de tesis y su trabajo prácticamente constante: memoria, violencia y dictadura. Y entonces, cuando específicamente en esta última muestra que se está exponiendo en el Museo Spiekermann de Calenones, allí ella, Karen, ha participado muy específicamente, porque así como yo te contaba esas cartas que yo encontré de mi papá escritas en Rashid, en el Solitreo, mi hija fue heredera de un pequeño cuadernito que era un diario íntimo de mi mamá, que nació en 1920 en Berlín y murió en el 2004 en Montevideo, que tenía hoy tendría 96 años. Ella dejó ese cuaderno, era un diario íntimo donde ella entre los 15 años y los 18 iba escribiendo día a día lo que le iba pasando, ¿no? Una tía mía, que fue la que se quedó con ese diario, se lo dejó de herencia a mi hija. Y ella, como está escrito en alemán, está escrito además también en una caligrafía muy poco clara, se entiende, pero no mucho, porque también hay todo un trabajo de investigación sobre la forma que se escribía en esas épocas. Y bueno, entonces Karen empezó, no solamente tradujo parte de ese diario, sino que empezó a interpretar su rol como nieta de una deportada, de una expulsada judía, sino como ella, como también residente y habiendo elegido Alemania como lugar de residencia, aquel lugar donde había sido expulsada su abuela, ella hizo lo imposible por recuperar para sí la identidad alemana. Entonces, todo ese proceso, que además es una mujer muy inteligente, una mujer que escribe muy bien, entonces en esta obra, en esta última propuesta artística, que es este diario íntimo, ella participa activamente con textos hablando sobre la caligrafía, sobre el rol del adolescente escribiendo. Es muy interesante, en algún momento lo podemos conversar, cómo vivía esta niña, esta adolescente, este huevo de serpiente que se iba gestando alrededor suyo, ¿no? Ese es otro de los temas de la cual Karen se ocupa, y también participa conmigo en algunos audioguías. Algunos de los cuadritos tienen un audio, y Karen participa también con algún audio de estos cuadros. Así que el que quiera mirar la página web mía es robertosaban.com.ar, pone los audioguías y ve la obra y escucha, o la escucha a ella, o escucha a mí.
Roberto, ¿hacía referencia a la muestra esta que hay en Centro Spiekermann? Es una muestra sobre el deportado, ¿verdad? El deportado, que es una figura que nosotros manejamos periodísticamente con tanta frecuencia y a veces con demasiada distancia, sin darnos cuenta todo el rostro que tiene esta tragedia. Esta impronta del deportado en tu obra, ¿le da un sentido trágico o no necesariamente?
Sí, sí, es un sentido trágico. Es un sentido trágico. Mirá, la palabra apátrida, así como la palabra Staatlos en alemán, eran dos palabras que sonaban con dramatismo en la historia de mis padres. No tenían nacionalidad. Les habían sido negada la nacionalidad, con lo cual no tenían un documento probatorio de que existieran para alguien. Y esa fue la búsqueda constante de estos dos jóvenes, porque le daban, por ejemplo, séjour de passé. En Francia eran, le permitían pasar por Francia, digamos, un papel, pero no le autorizaban ni a quedarse ni a trabajar. Y ella, por ejemplo, nacida en Berlín, el pasaporte de ella, una vez cuando yo quise adquirir la nacionalidad alemana por tener una madre alemana, me dijeron, esta no es alemana. Pero ¿cómo? Si nació en Berlín, ¿tiene pasaporte alemán? Sí, pero no es alemana, porque los padres no eran alemanes y no eran alemanes. O sea, y eso, el periplo de expulsión sumado a la falta de documentación hizo muy dramático la vida de estos dos jóvenes, hasta que finalmente recalan en el Uruguay en los años 50, y es la primera vez, Juan Raúl, que estos jóvenes ya casados obtienen su primer pasaporte donde les dan una nacionalidad. Por eso es tan importante en estas exposiciones que yo hago mostrar ese pasaporte en las vitrinas del montaje. Están los pasaportes donde se muestra la felicidad que esta gente tuvo de finalmente encontrar un lugar que le diera identidad. Mirá lo que para nosotros parece ser tan simple. Bueno, esto era muy dramático. Entonces, para demostrar todo este dramatismo, a mí el tema del sello, por ejemplo, el sello aduanero que te da el permiso de pasaje, tiene como un protagonismo especial en todas las obras. Y el tren, el lugar de traslado, de expulsión, de escape, esta prácticamente es una constante, porque tiene que ver con esta fuga, y este escape. Entonces, esto se llena de anécdotas, porque a partir de la cantidad de documentos o papeles o cartas que voy encontrando, me voy encontrando con nuevas vías, con nuevos meandros, otras explicaciones. Esta exposición de Diario Íntimo en Berlín a mí me generó enorme cantidad de sorpresas que yo no sabía. Cuando yo empecé a trabajar con esta obra hace unos 3 años, cuando la terminé me encontré con obras que había terminé realizando por nuevas investigaciones que habían surgido de cosas que no se han dicho, y así como yo te conté hace un rato que mi papá no hablaba de lo que decían las cartas, mi mamá tampoco hablaba de lo que estaba pasando entre el 35 y el 39, el 34 y el 39, que es este diario. No contaba lo que estaba pasando. Entonces, eso es lo que voy buscando. ¿Qué es lo que no contaban? ¿Qué no contaron? Entonces, para esta última muestra yo voy a una cosa mucho más frontal y digo, bueno, ¿qué decía la prensa nazi en esos años y en esas fechas que ella inscribía una anotación en su diario? Y entonces ahí fui a las hemerotecas alemanas con mucha ayuda de mi hija, y entonces están los titulares de diarios que corresponden a esas fechas. Y entonces ahí ves la explosión fascista que se está desarrollando a su alrededor.
Tú sabes, Roberto, que es inevitable que te diga esto, porque va a parecer como que me lo inspiraste tú, pero me parece más fuerte todavía contarte que yo ya tengo filmada mi próxima columna para someter a tu consideración y edición, y es una nueva recordación del pastor Emilio Castro. Pastor Emilio Castro, dicho sea de paso, fue el fundador en Uruguay de la Confraternidad Judeo-Cristiana hace muchos años. Pero lo cierto es que cuando a él lo nombran ciudadano ilustre, y yo esto lo narro en esta filmación que te tengo que mandar, de Montevideo, él estaba con un Parkinson muy avanzado, no tenía expresión en la cara, pero cuando habló conmovió a todo el auditorio. Pero mi madre y yo reparamos en un detalle que quizás pasó desapercibido para muchos. Él contó que el momento más triste de su vida era cuando recibió su primer pasaporte después de exiliarse. Era una personalidad, secretario del Consejo Mundial de Iglesias, y miraba su pasaporte y decía apátrida. Y él decía, me quisieron robar la esencia de mí mismo. Y mi madre, que también había sido refugiada como yo, me tomó con las manos de la pierna, y yo me di cuenta que es una experiencia muy difícil de transmitir, y tú la has sabido llevar al arte. Te propongo, antes de ir a las últimas preguntas, escuchar un poquito más a Sara Savage, que nos ha inspirado tanto. No nos queda demasiado tiempo, Roberto, pero yo quería saber, tus maestros vienen de distintas expresiones del arte plástico: Lucía Acuarelista, Gabriela Virsturi,
Gabriela Virsturi,
sí, no, otra rama distinta, hay especialistas en grabados, xilografías. ¿Qué influencia de maestros tan plurales en la expresión del arte han tenido en tu obra propiamente dicha?
Sí, esta es también parte de ese carácter movedizo y poco estable de mi vida, ha sido la de ir cambiando talleres. Yo me fui formando, yo comencé a formarme en la Argentina, a la que le debo prácticamente toda mi formación artística, la debo a la Argentina. Yo empecé en el Museo del Grabado, ahí en San Telmo, aprender a trabajar en grabado. Cuando Guillermo Rux, el gran acuarelista, abre un seminario, allí voy yo también por el tema, por tema acuarela y por el tema grabado. Y en el taller de Rux me encuentro con Gabriela Virsturi, que es una artista argentina, premio nacional de dibujo y premio nacional de grabado, que en Argentina los premios nacionales son muy muy generosos, y Gabriela me acepta como alumno, y yo tengo un trabajo de trabajar con ella aproximadamente hace unos 10 años que trabajé con ella, y a mí me significó en el caso de ella, primero en el tema del grabado, mi incursión, a pesar de que también tuve otras maestras en esta disciplina. A ver, estuve en el tema del óleo, la docencia, y aquí yo pongo muy en paralelo lo que me dejan internamente como artista a la presencia del curador, ¿no? El maestro. ¿Qué es el maestro? Es una persona que nos conduce, nos mantiene a raya en su disciplina, en la concentración del trabajo estético. Y bueno, pero lo interesante es que ninguno de mis maestros, yo seguí sus pasos en cuanto a lo que hacían, porque Javier Asturié trabajó siempre en abstracción, Rux en trabajo de acuarela, y así fueron, digamos, nunca seguí los estilos de mis maestros. Y eso fue la gran ventaja que tuvieron estas academias en la Argentina, que de nuevo debo quedar enormemente agradecido a poder poder asistir a esos talleres y que me ayudaran en la elección que yo había elegido, tanto de la temática como de la técnica.
Cortázar decía, probablemente pensando en los muros parisinos, que los muros callejeros van mutando el mensaje. En la crisis institucional del Uruguay en el año 73 y de Argentina en el 76, los muros pasan a ser una expresión importante cuando la protesta es prohibida y no se puede manifestar a través de la prensa ni los medios de difusión. Pero generan también una nueva manera de expresarse plásticamente. Hoy Montevideo, bueno, está instalada la discusión sobre las pinturas en determinados muros de edificios, pero ha pasado a ser casi que un ingrediente del paisaje nuestro. ¿Qué ha tenido influencia en este arte que termina sintetizándose en el collage, donde se superponen obras, el muro espontáneo de la década del 70?
Esta es quizás la clave máxima de lo que a mí me pasa como artista. Cortázar tiene un pequeño corto que se filma o lo filman frente a un muro de París lleno de afiches, y ahí él explica los distintos mensajes que se van superponiendo. Ese corto a mí me dejó absolutamente atravesado y marcado, y yo a partir de allí empecé a mirar el mundo de las paredes, de las calles, de forma totalmente diferente. Y sobre todo en la crisis del año 2001-2000 de la Argentina, donde aquello era una manifestación atrás de la otra y las calles eran producto, era el lugar donde la gente se expresaba, yo empecé a arrancar pedazos de esos afiches. Yo tenía en mi taller montañas de afiches arrancados. Después, muchos años después, me enteré que tal Guy Berger, un francés, hacía lo mismo y rearmaba los pedazos de, y eso hice yo rearmé pedazos de afiche con mis propios dibujos. Esa fue mi primera muestra muros que puse acá en el bar Hacha de la calle de Buenos Aires. Y después yo me junté con Jorge Guaturé y con una persona absolutamente que mantengo en el recuerdo, un amigazo, Universindo Rodríguez, que fallecido, investigador de la Biblioteca Nacional, y junto con otra historiadora creamos una muestra que se llamó los afiches callejeros de los 60, 70 y 80, que hay un libro que se generó y que es una muestra, una exposición de afiches, pero esto no cortado, sino una colección de afiches de estas décadas. O sea que el mundo del afiche ha sido para mí una fuente de inspiración y una fuente de trabajo constante, porque el papel, la grafía, la tipología, la rotura del papel. Yo no sé por qué, Juan Raúl, pero a mí el papel roto, quemado, rasgado, me genera una inspiración histórica. El papel tiene una historia a partir no solamente de lo que está escrito, sino cómo fue tratado ese papel. Y entonces una de las cosas que yo mucho hago en mi trabajo es manipular mucho el papel. Y la manipulación del papel es un juego. Todo lo que yo hago es un juego. O sea, yo me paso divirtiendo con esto. Entonces, cuando hacemos talleres, a partir de estas muestras que hacemos en Canelones, lo que hacemos son talleres, y los chicos que les hacemos sensibilización de la memoria a través del arte, a partir de estas muestras, lo que les enseño es justamente a manejar el tema de los papeles, cómo tratar la foto, la carta, romper, fotocopiar. Eso.
Roberto, ha sido un programa maravilloso. Yo te quiero agradecer mucho tu presencia, hemos logrado cortar horizontalmente las distintas expresiones del arte, el arte y la mirada al mundo. Hemos traído a través del arte la historia de tu familia, tus vivencias en Argentina, en Uruguay, en Montevideo, en Canelones, tu familia. Creo que una vez más podemos decirle a nuestros oyentes que hemos tenido un invitado de lujo. Roberto, muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros.
Muchísimas gracias a vos y el honor de haber estado en tu programa. Y de nuevo quiero manifestar públicamente el enorme placer que a mí me genera hacer contigo el baúl de los recuerdos, porque todo lo que vos traes y todos tus recuerdos me sirven a mí como inspiración para ver cómo le damos un toquecito estético a eso que es tan, tan lindo cuando uno le cuenta la historia, ¿no?
Muchas gracias.
Un abrazo. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.